Para hablar del proceso soberanista catalán, de ese nuevo portazo que le dieron la semana pasada, el martes pasado, en el Congreso a los catalanes y a las catalanas, hablamos, bueno, como solemos hacer de cuando en cuando, con Dani Gómez, periodista catalán y corresponsal aquí en Euskal Herria de Cataluña Radio, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Dani. Bueno, primera pregunta, si me dejas barriendo un poco para casa, Xabi Aranatz, no sé si te suena un poco a Arenys de Munt.
Hombre, pues suena muchísimo a Arenys de Munt, ¿no? Porque además, dos de los observadores que ayer estuvieron sobre el terreno viendo cómo se transcurría, cómo se producía la jornada electoral en la población navarra, pues estaban directamente implicados en el proceso que se inició en Arenys de Munt, y de hecho uno de ellos, Josep Manel Ximenis, fue el alcalde de este municipio catalán que impulsó esa primera consulta soberanista, que abrió ese proceso que después se extendió a 500 localidades catalanas, ¿no? Proceso muy importante en Cataluña, el de Arenys de Munt, porque acabó desembocando con el tiempo, con los años y también con la inestimable ayuda de la política y de la justicia españolas en esa consulta que tenemos prevista para el 9 de noviembre en Cataluña.
Uh-huh. Hablando ya de la consulta y hablando del proceso soberanista catalán, por lo tanto, ¿el portazo del Congreso no ha cerrado nada?
El portazo del Congreso estaba ya en el guión, no se cierra absolutamente nada. Es más, recordemos que antes del portazo del Congreso español, el Tribunal Constitucional ya hizo pública una sentencia en la que precisamente dejaba abiertas todas las puertas. Decía que la cuestión de la consulta no es una cuestión jurídica, que si se quiere, si hay voluntad política, se puede llegar a un acuerdo político para que esa consulta se pueda celebrar. Por lo tanto, es cuestión de los partidos, de los responsables institucionales, decidir si hay que sentarse en una mesa, acordar esa consulta. Por lo tanto, lo que pasó en el Congreso español entra dentro de los planes de la parte catalana, por decirlo de alguna manera. Está más que escrito que la parte española no se iba a mover de esas actuales posiciones de negar la consulta, y estamos en esa fase de acumulación de agravios. La parte catalana sigue insistiendo en su voluntad de negociar y acordar. De hecho, en el Congreso, los comisionados del Parlamento de Cataluña volvieron a extender la mano al Estado para llegar a un acuerdo en ese sentido, y los principales partidos españoles, el Partido Popular y el Partido Socialista, negaron esa posibilidad, ¿no? Por tanto, no está nada cerrado, se siguen quemando etapas en el proceso soberanista catalán, y por lo tanto, todo está por ver, todo está por decidir, aunque todos nos tememos cuál va a ser el final de este proceso de aquí a finales de año, ¿no?
¿Y cuál va a ser?
Hombre, la consulta no se va a celebrar, eso también entra dentro del guión. El Tribunal Constitucional la va a vetar, como ya vetó en su día la consulta que propuso Ibarretxe años atrás, y por lo tanto, a partir de ahí empezaremos una nueva fase en la que la presión, la pelota va a estar en el tejado de la parte catalana, y es a partir de ese momento en que ya esté claro, ya se oficialice que la consulta no va a ser posible celebrarla, pues es cuando pueden empezar a surgir contradicciones entre las formaciones políticas en Cataluña. Yo creo que a partir de ahí sí que va a haber un momento delicado en el proceso catalán, porque ya sí se van a poner de manifiesto las diferencias que hay entre los partidos políticos catalanes, ¿no? Por ejemplo, muy recientemente, hace unos pocos días, Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió Democràtica, ja advertia que si en el futuro su socio de partido, su socio de federación, Convergència Democràtica, impulsara cualquier tipo de iniciativa que hiciera que Cataluña quedara fuera de la Unión Europea, pues no estaría por la labor y abandonaría la federación con Convergència y Unió, ¿no? O sea, con Convergència Democrática. Por lo tanto, pueden surgir esas profundas diferencias que hagan que esa unidad catalanista alrededor de la consulta pues pueda empezar a resquebrajarse, ¿no? Y de una manera seria. También empiezan a oírse voces.
Claro, Dani, eso sería lo preocupante, ¿no? Lo que habría que evitar desde el punto de vista soberanista, digo yo.
Sí, hombre, está claro que todo este proceso se sustenta en la unión catalanista. Por lo tanto, si esa unión catalanista empieza a romperse, está claro que la estrategia de Rajoy de no hacer nada, de negarse a todo, empezaría a surtir efecto, que se supone que es lo que está buscando el Partido Popular con esa inacción, con esa inactividad respecto a las reivindicaciones y a las aspiraciones catalanas, ¿no? También se empiezan a oír voces de sectores independentistas diciendo que si lo que va a hacer Artur Mas es no llevar a cabo la consulta, aunque la prohíba el Estado español, y vamos a esas elecciones plebiscitarias, eso sería una traición, eso sería traicionar el mandato de la gente que ha salido a la calle por millones en los últimos años reivindicando el derecho a decidir. Por lo tanto, también estamos viendo aquí otra posible grieta que vendría del sector independentista, ¿no? Por eso digo que la fase que vamos a empezar justo después de cuando ya se vea que la consulta no se va a poder celebrar, pues va a provocar serias contradicciones en Cataluña. Y yo creo que a partir de aquí las fuerzas políticas y civiles catalanas que están implicados en este proceso soberanista, en el derecho a decidir, van a tener que hacer movimientos muy inteligentes, sopesar muy bien todas las decisiones para mantener cohesionada toda esa sociedad civil y política que se ha aglutinado alrededor del derecho a decidir, porque si no, es posible que este proceso acabe en nada, con una gran frustración, ¿no? No adelantemos acontecimientos, no estoy diciendo que vaya a pasar eso, sino que van a tener que jugar de una manera muy inteligente Artur Mas, la Asamblea Nacional Catalana y todas las fuerzas políticas pro derecho a decidir para que eso no suceda, ¿no? Pero que el Estado lo va a intentar, eso está claro.
Bueno, hablando de las opciones que se podrían abrir a partir del 8 de noviembre, tú mismo lo has dicho, Dani, ahí está la opción de las elecciones plebiscitarias, que también es verdad que no gusta a grandes sectores independentistas. Hay, de hecho, una plataforma, ¿no?, que creo que se llama Perú un referéndum tan sí como no, ¿no?, de sectores de izquierdas y soberanistas, que entienden que unas elecciones plebiscitarias, bueno, aparte de no ser lo que realmente ha pedido la sociedad catalana, bueno, servirían para capitalizar un poco los votos a ciertos partidos concretos. Bueno, hay ciertas opiniones al respecto. ¿Tú crees que hay posibilidades de que se desarrolle, crees que sería posible unas elecciones plebiscitarias? Es decir, si no se hace la consulta por la vía legal, queda la opción de las plebiscitarias. ¿Cómo ves el tema? Porque es verdad que ahí hay divergencias de opiniones y de hecho podrían surgir grietas, no sé si irreparables.
El propio Artur Mas, el presidente de la Generalitat, comentaba este fin de semana en una entrevista a un medio francés que si no se puede hacer la consulta se va a ir a unas elecciones plebiscitarias. Por lo tanto, eso está encima de la mesa, no es una mera hipótesis. Yo creo que entra dentro de la hoja de ruta más que posible de Artur Mas, ¿no? De Artur Mas y también, por ejemplo, de la Asamblea Nacional Catalana, de Esquerra Republicana de Cataluña. Por activa o por pasiva, los distintos responsables de la Generalitat están diciendo que si no se puede celebrar la consulta, la población catalana se va a autodeterminar, entre comillas, a través de unas elecciones, ¿no? Pero que Cataluña va a poder decidir, eso está claro, dicen los portavoces de la Generalitat. Por lo tanto, cada vez se está perfilando de una manera más nítida esas elecciones plebiscitarias, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de esas elecciones? Bueno, habrá que ver cuál es el mapa político que deja esas elecciones en Cataluña, cuál es el nuevo Parlamento de Cataluña, si es verdad que va a haber ese sorpaso, esa superación de Esquerra Republicana, de Convergència y Unió. Vamos a ver si eso pasa factura a la Federación, lo que decíamos antes, esas tensiones internas entre Mas y Duran Lleida, en cuanto a la estrategia a seguir. Veremos, por tanto, cuál es la composición de ese futuro Parlamento de Cataluña. La hoja de ruta, por ejemplo, de la ANC sería, después de esas plebiscitarias, que haya una proclamación unilateral de independencia el día de San Jordi, el 23 de abril de 2015, ¿no? Claro, estamos hablando ya de un salto muy importante. Estamos hablando de queremos convocar una consulta para decidir nuestro futuro a de repente vamos a proclamar la independencia de manera unilateral, ¿no? Recordemos que la parte catalana lo que está proponiendo en todo momento es una consulta acordada, una consulta que sea legal, ¿no? Acordada con el Estado. Por lo tanto, lo que se está planteando ahora, lo que se estaría planteando es ir a una consulta sin red, que eso, como estamos diciendo, pues la mayoría no estaría por la labor, y de repente, de la no consulta, pasar a la proclamación unilateral de independencia en cuestión de meses, estamos hablando, ya digo, el 23 de abril del año que viene. Gestionar todo este proceso tan inmediato pues va a ser muy, muy complejo. Habrá que ver si realmente la población catalana, pues está apostando por el derecho a decidir, también apuesta por esa declaración unilateral de independencia. Habrá que ver cuáles son los tiempos de los partidos políticos también, habrá que ver qué tipo de facturas políticas pasan esas elecciones plebiscitarias. Por lo tanto, en ese sentido, todo está abierto, todo está por hacer y todo está por calibrar.
Y por parte española, ¿qué podemos esperar de cara a los próximos meses? Es decir, porque yo creo que hay dos posturas. Por un lado tenemos la postura del Partido Popular de bloqueo, bloqueo y bloqueo, y esperar a que el proceso se pudra por parte catalana, que es lo que tú mencionas, o bueno, que se pudra, o que se bloquee, se cortocircuite por parte catalana ante ese bloqueo. Y la otra opción, que por cierto, la otra opción sería, no sé si por parte española o por parte de algunos sectores catalanes que se lo proponen a la parte española, por ejemplo, Duran y Lleida, bueno, hacía un llamamiento en ese sentido el miércoles pasado, o ayer mismo, artículo de opinión de Xavier Vidal Folch en El País, también, bueno, pues diciendo que a los catalanes sí o sí hay que preguntarles, pero preguntémosles otra cosa y escurramos el bulto o salvemos la situación del catástrofe, ¿no? Decía en este caso el que ha sido, bueno, director del País en Cataluña. Por parte española, ¿qué podemos esperar?
Bueno, por parte española, yo creo que por parte del Partido Popular ya lo ha dejado muy claro, ¿no? Todas las oportunidades que ha tenido este año y en los últimos meses para intentar desbloquear la situación o intentar legalizar la consulta o darle una salida a la crisis, buscar una solución, no sé, algo imaginativo para que los catalanes puedan decidir o expresar su opinión, aunque no sea vinculante desde el punto de vista jurídico, no lo ha hecho. La última ocasión, la de la semana pasada en el Congreso español. Por lo tanto, yo creo que la estrategia del Partido Popular va a seguir siendo la que es, que los catalanismos, que el catalanismo político se siga cociendo en su salsa, sabiendo que la legalidad española va a impedir esa consulta y, por lo tanto, que el balón, que la pelota esté en el tejado de la parte catalana y que sea la parte catalana la que tenga que moverse buscando soluciones tras haberse metido, según Rajoy, en ese callejón sin salida, ¿no? La propuesta de reforma constitucional que planteó Rajoy a los comisionados catalanes en el Congreso el martes pasado, bueno, no deja de ser un brindis al sol, ¿no? Todos sabemos que el sistema constitucional español está redactado de tal manera para evitar cualquier tipo de iniciativa soberanista. Es impensable que una fuerza, ya sea catalana o vasca, se plantee en el Congreso español y pueda forzar una reforma constitucional de este calado si no tiene el apoyo o la alianza de los dos grandes partidos españoles. Y los dos grandes partidos españoles, populares y socialistas, no están por la labor y ahí siempre van a aplicar el veto, ¿no? Por tanto, eso no deja de ser un brindis al sol, esa salida de Rajoy, ¿no? Por otra parte, tenemos la salida federal que plantea Rubalcaba, ¿no?, que plantea el Partido Socialista. Pero es que en Cataluña no se está por la federación. No hay ninguna reivindicación en este sentido. Es verdad que en el pasado, durante décadas, hubo federalistas catalanes, pero se encontraron con que en el resto de España no había federalistas españoles, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esa reivindicación es más de lo mismo. Federar es unir, pero es unir partes soberanas. Y en este momento Cataluña no es parte soberana, como ha dejado muy claro el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estamos hablando de darle un nombre distinto a una situación que ya se está dando, ¿no? Ahora es el estado de las autonomías, bueno, pues es remozar, cambiar la fachada, cambiar el letrero de las autonomías y ponerle federación, pero eso no arregla el problema, ¿no?
Bueno, para ir terminando, faltan ya 3 minutos para las 10 de la mañana. Por lo tanto, la llave de nuevo va a estar en la base. Quiero decir, en el Movimiento Popular, también en la Asamblea Nacional Catalana, evidentemente, y en saber gestionar el no de Madrid de una manera inteligente.
Sí, la base es el pilar fundamental de todo este proceso, ¿no? A diferencia del que impulsó Ibarretxe en la comunidad autónoma vasca, en Cataluña el apoyo popular a la reivindicación soberanista es masivo y además tenemos el organismo de la ANC que está actuando como lobby abertzale de presión ciudadano, ¿no? Por lo tanto, no va a quedar todo igual, esto no se va a diluir. Está claro que el Estado está jugando muy bien sus cartas, no jugando esta partida. Por lo tanto, lo que tiene que provocar la parte catalana es acumular fuerzas, que la población que está dispuesta a impulsar y a defender el derecho a decidir se sume a más iniciativas que puedan ir surgiendo en los próximos meses y no dar su brazo a torcer, ¿no? Estos días estoy recordando esa frase que se atribuye al socialista Ramón Jáuregui en una de las últimas reuniones del Pacto de Ajuria-Enea, cuando en plena reunión dijo aquello de no le vamos a dar a los vascos lo que les tendríamos que dar al final, ¿no? Y es el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, yo creo que en amplias capas españolas, en los círculos de poder españoles, saben que esto tarde o temprano va a llegar, ¿no? Y lo que están haciendo es intentar retrasar lo máximo posible ese momento, poniendo muchísimas, muchísimas dificultades encima de la mesa y en el camino, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión de insistir, de insistir, de insistir, de no dar tu brazo a torcer, y ahí están los deberes que tiene que hacer la parte catalana y en su día también la parte vasca cuando también se sume a esta reivindicación.
Bueno, por cierto, el factor Unión Europea va a mirar como espectador todo esto, está implicada de alguna u otra manera, el Estado español consigue que de alguna manera se posicione para su lado. ¿Tú cómo ves el factor Unión Europea?
En Cataluña todo el mundo tiene muy claro que la Unión Europea solamente va a actuar cuando vea hechos consumados en Cataluña. Es decir, Europa no va a sacar las castañas del fuego a Cataluña. Europa de momento lo que está es expectante, mirando qué es lo que sucede en Cataluña, qué es lo que va a suceder también en Escocia. Se va a plantear si se llega si llega a vencer el sí en el referéndum escocés, se va a plantear por primera vez una situación inédita en Europa, como incorporar una parte que se extiende de un Estado que forma parte de la Unión. Eso es algo que no está contemplado, por mucho que el ministro de Exteriores español, el señor Margallo, diga que Escocia o Cataluña quedarían en el limbo, en el espacio y fuera de la Unión. Eso no es verdad, los tratados de la Unión Europea no contemplan esta posibilidad, por lo tanto habría que buscar una solución, ¿no? Una solución política. Por lo tanto, Europa lo que va a hacer será moverse cuando vea que los catalanes en este caso han tomado ya una iniciativa clara, determinada y que hay algo a lo que acogerse para empezar a actuar. Europa no va a hacer nada antes en contra de un Estado miembro de la Unión.
Bueno, está claro que de aquí y hasta el próximo 8 de noviembre nos quedan unas semanas, unos meses muy, muy intensos y muy interesantes, sobre todo desde el punto soberanista. Así que, Dani, contamos contigo para una próxima ocasión para analizar todo lo que está sucediendo con el proceso soberanista catalán. Mi esker.
Suey, agur.